Hola, bienvenidos a este capítulo de mis podcasts. Soy Saúl González y estaré conversando en este podcast sobre la recomposición social. Había pensado originalmente colocarle la recomposición social como elemento distanciador, pero básicamente la idea central es la recomposición social venezolana. De verdad que nuestra capacidad de asombro, superada diariamente por los acontecimientos y los sucesos que, pues gracias a las redes sociales y a los videos e imágenes que en ellas circulan, podemos informarnos. Es dantesco como parecen imágenes sacadas de una película de Hollywood, pero ver hombres armados en la capital de la República de un país, en un país que aparentemente no se encuentra en una situación de conflicto bélico, despojan de sus pertenencias a los transeúntes, hacen disparos, violando todo lo que es el derecho al libre tránsito y todas las garantías al uso y goce de los bienes, como son los carros o las motocicletas, ¿no? Eso lo hemos visto lamentablemente en la capital de Venezuela. Y bueno, resulta preocupante que encontrándonos atravesando una situación en la cual las autoridades del gobierno que tienen unos regímenes de flexibilización parcial limitada de una cuarentena con cerco sanitario, donde los accesos principales a la capital de la República se encuentran custodiados por efectivos militares o policiales, donde se exige inclusive salvoconducto para circular en las vías. Vemos que hay situaciones donde civiles armados toman las vías públicas. Bueno, esto hace pensar a nosotros los ciudadanos comunes en una situación de bastante riesgo, sobre todo porque nuestro ordenamiento jurídico es bastante robusto, sólido. Y es vanguardista, es garantista inclusive de los derechos de las personas que están al margen de la ley. Entonces, es digno de un análisis sobre el proceso de recomposición social que amerita, urge, se establezca en Venezuela. Un empresario que desee invertir en Venezuela, una persona que desee inyectar capital en Venezuela, debe tener plenas garantías de no solo estabilidad jurídica, sino estabilidad social y estabilidad desde todo el punto de vista moral, ciudadana. Por ello que es, a mi juicio, en el marco de lo que es la pandemia, el trabajo remoto, el estudio remoto, importante la incorporación de elementos educativos de carácter cultural, de carácter formativo, valga la redundancia, en términos de los derechos humanos, en todos los niveles de la educación, para que cualquier persona que desempeñe una tarea, por más sencilla que parezca, o un oficio, esté consciente de los derechos humanos, desde los funcionarios públicos y los particulares, que forme parte de los valores de la sociedad, forme parte de los valores, el respeto a la vida, el respeto a la libertad de expresión, el respeto a la libertad económica, el respeto a la libertad de culto, que nadie sea perseguido por sus opiniones, que nadie sea vulnerado su derecho a la vida. Estos valores inculcados en el hogar, en el que el respeto a la autoridad, a los padres, a los vecinos, al cumplimiento de las normas, al acatamiento de la ley, sean los principios rectores de la conducta y que esa cultura de pasar por encima de la ley, optando por el desafío irreverente a las instituciones, a los mandatos, a las sanciones, hacen de la continuidad simplemente una anarquía absoluta. Resulta complejo el esquema de solución a esta necesidad social. Sin embargo, nuestra colectividad tiene la coherencia para superar los desafíos que se presentan ante circunstancias y hechos violentos con sujetos armados que muestran un control de vías públicas cuando se les pueda ocurrir, en el momento que puedan ocurrir, y representan un claro riesgo a la seguridad del Estado. El reto no solo es para el Ejecutivo Nacional o para los organismos de seguridad del Estado. Creer esto es trasladar la responsabilidad solamente a unos actores de la sociedad. El reto es incluir a toda la población. En principio, comprender que las causas del problema están centradas en un tema educativo y debe ser abordada, entre otros, desde esta perspectiva. También es comprender que la dimensión del problema estructural, tan complejo y con variables de influencia externa que incide en una crisis económica sin precedentes, que determina elementos condicionantes importantes. Por tanto, una campaña educativa urge y es prioritaria, pero también lo es el encontrar vías de solución alternativas para recuperar el aparato productivo nacional, con el consecuente desarrollo de nuevos empleos. Obviamente, no solo el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores de Justicia y Paz y los organismos de seguridad del Estado, así como el sistema de justicia, deben abocarse a tratar este tema con políticas de seguridad orientadas en un efectivo desarme de la población, concretamente de los grupos delictivos, con las alternativas quizás como las que se alcanzaron en Colombia u otras experiencias regionales. Vale decir, acuerdos de paz, desarmes pacíficos, inserción de esta población en la sociedad. Las organizaciones religiosas también juegan un papel muy importante y un rol fundamental. Las prácticas deportivas y culturales deben dinamizarse adaptadas a la pandemia, con clases de difusión de técnicas y clases de folclore para poder ocupar a los niños, niñas y adolescentes en actividades de desarrollo, aprovechando el tiempo en actividades verdaderamente productivas. En los sectores populares que yo he tenido la oportunidad de visitar por razones laborales o de índole personal, he notado que las normas de bioseguridad no se cumplen porque es considerado algo así como una ofensa el uso del tapabocas entre vecinos, vecinos de una misma calle, de un mismo callejón o entre familiares cercanos. Ahí se pierde, ya se quitan el tapabocas y empiezan a conversar. Esto que le llamamos un relajamiento fomenta espacios para compartir en reuniones con grupos reducidos de personas, pero que estas a su vez interactúan con otros grupos, creando una cadena invisible de contactos y de contagios. Las altas cifras de fallecidos en otros países dan cuenta de lo exponencial que es el COVID y lo vulnerable que es la población, inclusive de países desarrollados y que tienen una economía mucho más sólida y estable que la venezolana. El esfuerzo de las autoridades y del personal sanitario es insuficiente si la colectividad no se suma voluntariamente a desarrollar mecanismos asertivos para cuidarse y protegerse. La oportunidad para transformar la realidad es tan grande y aprovechable que la producción en huertos familiares que promueven organizaciones como Acción Campesina, la instalación de paneles solares que están llevando adelante iniciativas privadas, propuestas de importar combustibles por privados presentadas por comercio, nos dan cuenta del empeño por superar esta grave crisis por parte de algunos sectores. Son propuestas que se hacen desde la sociedad venezolana. Hoy Venezuela tiene un reto histórico que, independientemente de las acciones políticas que se acuerden, la sociedad debe reconciliarse, reconocerse, recomponerse, así superar la debacle inclemente que la acción devastadora de los últimos años ha causado a la población. Esta enorme pérdida del poder adquisitivo ha dejado y dejará secuelas profundas y daños a la población desde el punto de vista nutricional, que requieren, sin duda alguna, ayuda internacional humanitaria. La difícil y complicada situación política que limita el intercambio comercial afecta sensiblemente la cadena productiva y de suministro, por lo que hay daños irreversibles, sumamente severos, que condicionan la calidad de vida de millones de habitantes en Venezuela. He tenido experiencias con venezolanos que ya están radicados en el exterior, que, bueno, forman parte de lo que hemos denominado la diáspora, que huyen de la situación económica o huyen de la situación política. Y me sorprende el enfoque que algunos muestran, ¿no? Desde una lógica contraria a lo que serían alternativas de solución a la crisis, sino que asumen como una condición sine qua non el estado en que nos encontramos, con expresiones tales como, por ejemplo, a los venezolanos nuestra tarifa de honorarios le pagamos menos a los que están en Venezuela, tomando como referencia que ustedes allá ganan un sueldo mínimo de $2 al mes. Bueno, nosotros lo vamos a pagar una comisión. Si en otros países pagamos $10, ustedes les pagamos $4, porque están en Venezuela. Y eso es mucho más dinero de lo que le paga el salario mínimo del gobierno nacional. O sea, ese tipo de parámetros referenciales para establecer un pago de honorarios en función de un ingreso completamente irreal, de un pago de sueldos que es sumamente deficitario, que no tiene una lógica económica, no es un referente, a mi manera de ver, como para pagar. Si usted paga una comisión de $10, de $20, o si hablamos de un porcentaje, si usted paga una comisión del 5% a sus ventas, no le pague $3, 3% de comisión al que está en Venezuela por estar en Venezuela. Creo que, por el contrario, es un irrespeto al vendedor venezolano que se le haga un planteamiento de esa naturaleza. Otro venezolano con el cual tuve la oportunidad de conversar me decía: bueno, yo estoy en Canadá, soy profesional venezolano, pero bueno, yo no pienso como venezolano. Soy venezolano, pero no pienso como venezolano. Eso es una paradoja increíble. Yo sé que uno se adapta a la cultura y a la sociedad en la que está insertado. Respeto mucho eso, pero decir que no pienso como venezolano, ¿cómo cuál venezolano? Se surgiría otra pregunta, ¿no? Y otra expresión que escuché también: bueno, ustedes están mal porque decidieron quedarse en Venezuela. Oye, creo que hemos tenido la oportunidad de evidenciar situaciones bastante difíciles, todos los venezolanos, los que nos hemos quedado, otros que se han ido del país, y es una cuestión de decisión personal, pero no es necesariamente la solución marcharse del país. Ya aproximadamente, según ACNUR, el Comité de Refugiados para Naciones Unidas, quien dice que son más de 4.500.000 venezolanos quienes se han marchado del país, una cifra importante, alta, pero todavía hay una cifra importante de personas en Venezuela. Si se estima que son 30 millones, y 25 millones de venezolanos todavía aquí, mucho más que la población de otros países del continente. Entonces, bueno, esta gente que está acá necesariamente debe consumir alimentos, bienes y servicios, combustible, etcétera, y las condiciones no están dadas para poder desarrollar una economía, ni siquiera una economía de guerra. En ese sentido, las alternativas planteadas desde el punto de vista político, tampoco han sido consensuadas de manera asertiva que lleven a un resultado favorable a que esta situación de crisis se solvente en el corto plazo. En ese sentido, yo estoy convencido de que debemos superar los grandes desafíos que una dirigencia política nacional e internacional lamentablemente nos han impuesto a todos los venezolanos, que tarde o temprano las personas que han cometido el delito de corrupción y sus cómplices van a ser castigados, van a ser sancionados, y que el rumbo de Venezuela será determinado por el ímpetu de sus masas conscientes, garantes de la justicia y de la paz y del desarrollo armónico de la sociedad. Van a surgir necesariamente emprendimientos sociales con mucha fuerza. El Estado debe garantizar como derecho humano fundamental su pleno ejercicio en el marco, claro está, de la democracia participativa y protagónica, que no se circunscribe únicamente a las organizaciones de base del poder popular. Estamos hablando también de iniciativas privadas que surjan para poder atender la grave crisis que la situación nacional amerita. En este sentido, equipos de profesionales pueden unirse y pueden llegar a establecer una serie de directrices para poder desarrollar su trabajo especializado. Y es allí donde la comunidad internacional va a jugar un papel importante también de apoyo a estos sectores de la sociedad civil que están o van a dar un apoyo importante a grupos vulnerables, particularmente afectados por la situación moral, la situación económica y la situación social que se vive en Venezuela. Muchos soñamos, anhelamos que una vez que sea superada esta grave crisis, haya un trabajo de reconciliación nacional. Reconciliación nacional para entender y comprender que esta ha sido una etapa oscura, gris, muy triste en la historia venezolana, pero que con esfuerzo, con preparación, con el empeño de todos y con todos los recursos con los que cuenta el subsuelo venezolano e inclusive con los recursos humanos que existen, se va a lograr superar y se va a lograr llevar a Venezuela a unos estándares mucho más elevados. Que este daño a la sociedad, que este daño a la población no deje cicatrices ni heridas abiertas. Esto, por el contrario, va a permitirnos superar estas graves fracturas en función de construir los cimientos a una nueva realidad. Es hora, es la hora. Yo estoy convencido que es la hora. Estas iniciativas, estas propuestas que están surgiendo van a permitir desarrollar una economía mucho más sólida, mucho más firme, que no va a ser únicamente dependiente de la renta petrolera. Va a diversificarse la economía. Y allí, bueno, juega un papel importante actores nacionales e internacionales, y también la voluntad política. La voluntad política. Es todo por el momento. Espero les haya agradado este podcast y les envío un abrazo enorme a todos mis escuchas. Gracias por estar allí.